Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos, tardes ya, perdón. Buenas tardes, bienvenidos a el pórtico de los cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les doy la bienvenida en este domingo 25 de febrero de 2024. Estamos transmitiendo en vivo desde Belénes, Zapopan, Jalisco, México, pues con esta intención de darle más espacio y proyección a las ideas, las corrientes, los filósofos y filósofas que están en la historia de nuestra comunidad filosófica e internacional y nacional. Y pues hoy tenemos un tema, creo yo, muy interesante, a propósito acá de tiempos, diríamos que están entre los fundamentalismos y a veces entre la secularización, en conviviendo conflictivamente muchas veces. Por ahí seguramente tomaron nota, por ejemplo, que hace unos días expulsaron de Francia a un imán, uno de estos líderes religiosos del Islam, porque declaró que la bandera francesa era satánica y que los colores tenían una intención satánica, ¿no? Pues eso fue inaceptable para el gobierno francés y lo han expulsado a su país de origen, creo que de Túnez, en África. Pues cuestiones complicadas, pero vamos a ir más bien a un tema un tanto más abstracto, pero también a la vez concreto, que es del filósofo alemán Hegel y la idea que tiene de Dios o que tenía de la divinidad. Y para eso pues hemos invitado al licenciado en filosofía, de Luis Ernesto Dávalos. Bienvenido, Luis.
Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, pues él estudió filosofía en el Instituto de Filosofía. Actualmente está cursando la maestría en estudios filosóficos aquí en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, es profesor en varias instituciones educativas de la ciudad. Pues, ¿quién fue Hegel? Ubícanos de entrada, Luis Ernesto. ¿Cuál es su contexto histórico? ¿A qué responde esta filosofía que algunos juzgan bastante compleja?
Y con razón, creo yo. Sí. Hegel es un filósofo muy relevante y muy reconocido en la historia de la filosofía, de tal suerte que casi cualquiera que más o menos nos hayamos adentrado a esta disciplina lo hemos escuchado, si bien fuera del ámbito filosófico es un tanto desconocido. Dicen que Hegel es en la filosofía como el América en el fútbol. O lo amas o lo odias, pero no hay términos medios. Eso es. Y tal vez así sea. Y bueno, yo soy americanista y hegeliano. Entonces, se trata pues de referentes en su ámbito, uno y el otro, ¿verdad? En el fútbol, uh-huh, y en la filosofía, que a veces no generan simpatías, pero que de alguna manera no podemos prescindir de considerarlos si queremos una visión de conjunto de estas áreas, ¿no? En el caso particular de Hegel y de la filosofía, pues con frecuencia se identifica a cuatro autores, ¿no?, que son como faros, como referencias de todo el pensamiento filosófico, y de allí pues se añaden o se quitan otros más, ¿no? Pero esos cuatro por lo regular son ineludibles en la historia de la filosofía: Platón, Aristóteles, Kant y Hegel. Y yo coincido con eso, con que si queremos hacer filosofía en serio, al menos desde la perspectiva occidental, desde la perspectiva aceptada de la academia, tenemos que toparnos con esos cuatro autores, sea que coincidamos con sus planteamientos o no, pero para eso pues hay que tomarlos en cuenta. Y justamente Hegel, un autor complejo, que podríamos decir que tiene un pensamiento muy abstracto, bueno, él llamaría su pensamiento que es concreto y diría que es abstracto el pensamiento común y corriente, ¿no? Uh-huh. Y que en eso se equivoca. Y un pensador dialéctico que integra las contradicciones y que eso lo hace complejo, pero no en un afán de ser complejo porque le guste, sino porque piensa que esa es la mejor manera de dar cuenta de la realidad. Un pensamiento que quizá nos podría ayudar para situaciones de polarización como las que usted nos mencionaba, que vivimos, uh-huh, en la actualidad, un pensador que ha sido tanto invocado como criticado por fundamentalistas y conservadores como por la izquierda más radical, y que creo que nos da elementos para entender distintas posturas y de alguna manera también conciliarlas y superar las contradicciones.
Así es. Pues decía Ramón Xirau, ¿te acuerdas en ese libro que tiene de la historia de la filosofía? Que había tres grandes momentos de síntesis, ¿no?, en la historia de la filosofía occidental. Aristóteles en la antigüedad, Santo Tomás en la Edad Media y Hegel en la etapa moderna, ¿no? Y bueno, ya que mencionabas a Kant, pues es un filósofo también muy importante, que ya en el siglo XVIII estaba consciente de la complejidad del conocimiento, de las ciencias, de la crisis en la que se estaba situando, y viene Hegel con una respuesta totalizadora, ¿verdad?, con una respuesta que quiere ser definitiva, ¿verdad?, aunque su intento pues es grandioso, ¿verdad?, podría decirse de alguna manera, y sin embargo pues también en esa grandeza también radicaba su debilidad, podríamos decir, en determinado momento, ¿no? Y entonces ahí ubicamos a Hegel como esta síntesis última de la filosofía alemana, ¿no?
Así es. Y mucho se ha debatido sobre qué tanto Hegel quería tener la última palabra, o que en los propios términos de la dialéctica que él postuló también debía a su vez ser superado, ¿verdad? Uh-huh. Como cree hacerlo sus seguidores, que quizá habrá ocasión de hablar un poco más adelante, la derecha y la izquierda. Uh-huh. El más famoso de ellos, seguramente de la izquierda, Karl Marx, que dice superar a Hegel desde una perspectiva materialista, superar su idealismo, darle la vuelta al sistema hegeliano y hacerlo ahora sí concreto en la realidad social, ¿no?
Claro, y pues bueno, Hegel da pie al existencialismo, ¿verdad?, a la fenomenología, al marxismo mismo, porque finalmente Marx reconoce su importancia, aunque dice, pues sí, el enfoque es el que se equivocó, ¿verdad?, diría Marx. Y bueno, deja un legado muy importante, pero a la vez no tan fácil de abordar, ¿no? Es una de esas montañas filosóficas que hace sudar a más de uno, ¿no? ¿Y por qué te dio a ti por esta temática de la divinidad, de la filosofía de la religión, como tu tema de tesis, que supongo que estás trabajando, ¿verdad?
Sí, en esto estoy centrando mi investigación de la maestría que actualmente estudio. Primero, me llamó la atención Hegel justo por esto que usted decía. De alguna forma es el culmen de los ideales modernos de este periodo del pensamiento filosófico. Hay un libro que justamente así se titula, La conciencia de la modernidad, y trata sobre el pensamiento de Hegel. Con frecuencia se le considera como el último autor moderno, y después de su muerte acaecida el 14 de noviembre de 1831, iniciaría la filosofía contemporánea, en la que ya tenemos chile, mole y pozole, ya no una sola línea directriz del pensamiento filosófico. Hegel representa también una asimilación de la tradición, uh-huh, del canon filosófico clásico, y él tiene en alta estima a los filósofos clásicos paradigmáticos de toda la vida, Platón, Aristóteles sobre todo, retoma a los modernos, valora mucho a Spinoza, por ejemplo, retoma a Kant, que era quien tenía la hegemonía en el pensamiento filosófico del momento, y es un punto de partida para toda la filosofía posterior, de tal forma que se considera, y estoy de acuerdo con esta afirmación, que para hacer filosofía hoy en día hay que toparnos con Hegel, aunque sea para criticarlo. Y respecto de la idea de Dios, es muy interesante que ciertamente está relacionada con la filosofía de la religión, pero no se limita a ello, puesto que la filosofía ha tratado a Dios como uno de sus temas, de sus problemas, de sus objetos, prescindiendo o con independencia de las consideraciones de la tradición religiosa frecuentemente, y me parece que eso es lo que hace Hegel. Entonces Hegel es consciente de alguna manera de la idea clásica de Dios y la retoma, pero también propone algo un poco distinto y que va a dar pie a múltiples interpretaciones de derecha, de izquierda en el futuro, que va a ser valorado ampliamente por algunos teólogos, sobre todo cristianos, protestantes, y también que se va a dar un giro ateo a la filosofía y va a surgir el ateísmo moderno como tal, ¿no? Con Ludwig Feuerbach y Karl Marx, por ejemplo.
Sí, porque ciertamente para las religiones tradicionales como el judaísmo o el cristianismo, esta concepción filosófica de Dios pues no era muy atractiva, ¿no? No era al menos ortodoxa, ¿no? En ese sentido está más como dentro de los dioses o Dios de los filósofos, ¿no? Y pues no tanto el Dios del culto, ¿verdad? De la tradición.
El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como decía Pascal.
Exactamente, ¿no? Sin embargo, pues sí hay una huella, ¿no? Hay muy importante del protestantismo, ¿no? Pues estando en Alemania, pues ya para entonces se había afincado con mucha fuerza, ¿no?
Así es. De hecho, Hegel era luterano. Uh-huh. Él, pues, inicia su formación filosófica en orden al sacerdocio luterano en el seminario de Tubinga, en Alemania. Ahí estudia 5 años filosofía y teología para ser pastor protestante, pero finalmente abandona la carrera religiosa y continúa con su formación y su producción intelectual de manera independiente, con algunas dificultades, penurias, no mucho reconocimiento en principio, pero hacia el final de su vida terminará siendo rector de la entonces universidad más importante de Europa, la Universidad de Berlín. Y desde sus últimos años de vida y durante muchos años después de su muerte y quizás hasta la actualidad, el filósofo más reconocido.
Que en ese sentido contrasta con la vida austera y un tanto retirada de Kant, ¿no? Que digo, aunque Kant era muy productivo y concentrado, no le interesaba tanto estos puestos, ¿no?, burocráticos y que bueno, lo interesante es que los dos también celebraron la Revolución Francesa, ¿no?
Es correcto.
Es interesante porque, sí, como decías, a veces se juzga a Kant y Hegel como conservadores, pues a lo mejor en algunos aspectos, ¿no? Pero es interesante que estaban muy en la lógica del progreso, ¿no? Moderno y del avance civilizatorio, ¿no?
Claro, y muy de vanguardia en aquel momento, ¿no? Y lo que hoy nos parece de derecha quizás entonces era de izquierda, uh-huh. Que también habría que someterlos a un análisis crítico del cual a lo mejor no se salvan y sí son conservadores ambos en algunos aspectos, pero Kant, ya siendo mayor, valora la Revolución Francesa positivamente, al menos en un inicio. Lo mismo Hegel, que es joven cuando esta se produce. El año de 1789 es el primer año de su formación en el seminario, donde Hegel era compañero de personalidades tan importantes como el poeta Hölderlin, en alemán también, y Friedrich Schelling, uh-huh. Menor que Hegel un poco, pero que ambos, Hölderlin y Schelling, fueron genios precoces y ya reconocidos desde su juventud, Schelling siendo un filósofo reconocido a los 21 años, mientras que Hegel, si bien escribía, pues no había publicado cosas importantes para ese entonces, ¿no? Sin embargo, bueno, será más adelante él el más famoso de todos.
Así es.
Con su producción madura.
Vamos a ir al primer corte del programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de vuelta hablando aquí sobre la filosofía de Hegel, de este Jorge Guillermo Federico Hegel, un filósofo que atrae, que repele, como decía nuestro invitado Luis Ernesto, y que, sin embargo, pues sí, hay que tenerlo siempre en el horizonte de la modernidad filosófica que no termina de cambiar. Ya los posmodernos por ahí la andaban enterrando, pero pues podríamos decir que seguimos todavía con la agenda francesa, ¿verdad? De la Revolución Francesa, de la libertad, la igualdad y la fraternidad, que siguen siendo nuestras utopías, ¿no? En general. Pero decías que la concepción de Hegel de Dios no es meramente de su, o podríamos ubicar dentro de la filosofía de la religión, sino también forma parte importante de su filosofía de la historia, ¿no? Este tema creo que es muy importante, si lo pudieras desarrollar, Luis Ernesto. ¿Cómo concibe Hegel este proceso histórico?
Es correcto, la filosofía de la religión en Hegel va muy de la mano con su filosofía de la historia. Y aquí es pertinente recordar que a Hegel se le considera como el último filósofo sistemático, el último filósofo que elabora una teoría y un sistema filosófico íntegros que tratan sobre todos los problemas clásicos de la filosofía que integran todas las disciplinas y que de alguna forma esto es un saber unitario, íntegro, que se relaciona, que todo se deriva, se entrelaza unas cosas de otras. Y bueno, Hegel va evolucionando en su pensamiento, en su juventud, en sus años del seminario, en sus primeros años como preceptor privado o maestro particular antes de volverse profesor universitario, pero sobre todo a partir de la publicación de la Fenomenología del Espíritu en 1807 ya podemos hablar de su periodo de madurez o sistemático o también especulativo. Allí Hegel publica cuatro obras que son la Fenomenología del Espíritu, la Ciencia de la Lógica, la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas en compendio para uso de sus clases y los Principios de Filosofía del Derecho, además de los apuntes de las lecciones que va dictando en los que va trabajando por su cuenta, que no publica pero que de manera póstuma recopilan sus alumnos y también los integran y los complementan con los apuntes que ellos tomaban de sus clases. Y bueno, en este periodo podemos observar que justamente la idea de Dios podemos considerarla como articuladora de todo su sistema filosófico, que él denomina el sistema de la ciencia. Porque dicho a muy grandes rasgos, ¿qué es Dios para Hegel? Todo. Delimitándolo un poco más, el espíritu absoluto. ¿Y qué es el espíritu absoluto? Pues la toma de conciencia del ser humano a través de la historia. De la toma de conciencia de sí mismo en el mundo y de él en progreso, yendo hacia la libertad y evolucionando en su propio conocimiento. Y el estadio superior del conocimiento para Hegel va a ser la filosofía, justamente, que retomará las afirmaciones de la religión, que a su vez retoma las verdades del arte, pero que sucesivamente, de manera progresiva, de manera evolutiva, son comprendidas de manera mejor hasta llegar al concepto racional especulativo que es capaz de integrar las contradicciones intrínsecas de la realidad. Y bueno, pues así Hegel ve que la historia misma del ser humano es una historia de evolución y de progreso, de avance hacia la libertad. Él considera pues distintos momentos en la historia de la humanidad y en la historia del pensamiento de manera paralela. Piensa primero en Oriente, por ejemplo, donde había libertad, pero reservada para un solo personaje, que era el soberano, el rey o el emperador. Posteriormente ve en Grecia y Roma, con sus religiones politeístas, con su arte que valora mucho la naturaleza, y el propio Hegel valora mucho la cultura clásica, sabía latín y griego como era común en la formación en aquellos entonces, en particular en los seminarios religiosos. Allí Hegel ve que ya son más los libres, ya no es un solo hombre, ya son todos los ciudadanos, aunque el concepto de ciudadano de aquel tiempo, de aquel lugar, estaba delimitado solo a algunos varones libres, no se extendía a las mujeres, a los niños, a los esclavos, a los extranjeros, por ejemplo. Y considera que después de esto viene el cristianismo, que ya supone la posibilidad de que todos los seres humanos sean libres, que todos puedan tener ese privilegio, esa categoría que era exclusiva, que era privativa de algunos, los ciudadanos en la antigua Grecia y Roma. Sin embargo, Hegel lamenta que por el entorno del judaísmo, que era muy celoso del cumplimiento, de la observancia de las leyes, el cristianismo haya devenido en lo que él llama en sus escritos de juventud una religión positiva, una religión que pone normas, que tiene la autoridad, que tiene el dogma como el punto de referencia, que ya no es la práctica de la moralidad, la reflexividad, el recogimiento interno, sino el cumplimiento de normas, la creencia en dogmas. Hegel lamenta esto y quiere que se supere desde la perspectiva en un principio del imperativo categórico kantiano, que apela a la capacidad autolegislativa del ser humano de darse leyes a sí mismos, de ser el criterio de la moralidad, la propia conciencia interior, y no las normas dadas desde fuera, dadas por instituciones o por autoridades.
Que bueno, ahí en el siglo XIX es muy interesante, como tú sabes, porque este entusiasmo, diría Kant, por la ciencia, por el progreso, se va a reflejar también en el positivismo, ¿no?, de Augusto Comte en la época, y mucho en esta defensa, ¿no?, de las ciencias como la nueva y definitiva explicación, ¿no?, de la realidad, que se juzgaba que también las religiones iban a ir desapareciendo. Pero había también resistencias, ¿no? Había, en esta situación, pues hay filósofos como Schopenhauer, como Nietzsche, que están escépticos, ¿no?, con respecto a este horizonte de progreso que ellos juzgan como una especie de espejismo, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Pero Hegel, pues, finalmente se afirma, y afirma su filosofía, ¿verdad?, esta confianza en la razón, ¿no?, que sin embargo, pues luego en el siglo XX va a tener algo de razón, ¿no?, estos que eran tachados de irracionales, ¿no?, como el caso de Nietzsche y Schopenhauer, que hay una famosa anécdota, ¿no?, de Schopenhauer que coincide en la universidad en sus clases con Hegel, y hay muy pocos, ¿verdad?, que asisten al salón de Schopenhauer, y el aula de Hegel está rebosante, ¿verdad?, de estudiantes, ¿no? Es decir, llega a tener una fuerza y un poder intelectual muy, muy importante, ¿no?
Claro. Y bueno, ya desde el siglo pasado hay autores que pretenden conciliar esas propuestas antagónicas, y que yo creo que esto a Hegel le hubiera gustado mucho en su idea dialéctica de contradicción, de oposición, pero también de unidad y de armonía y de superación de los opuestos, como la escuela de Frankfurt y la teoría crítica, por ejemplo, que toman a Hegel, toman a Marx, pero toman también a Schopenhauer, a Nietzsche, a Heidegger, al psicoanálisis, aunado a sus propias propuestas, y pues la actualización, la renovación del pensamiento que siempre debe darse, porque la realidad, como ya decía el propio Hegel, es cambiante, y en particular la realidad social, ¿no? Y sí, pues el propio Schopenhauer me parece que es un genio intelectual a la altura de Hegel, en algunos sentidos Schopenhauer más erudito que Hegel, como por ejemplo, creo que sabía más idiomas. Schopenhauer era evidentemente mayor conocedor de la ciencia moderna.
Creo que leía en español, ¿verdad?
Me parece también, uh-huh. Dominaba el español y lo podía leer directamente. Tenía algo de conocimiento del pensamiento filosófico oriental, que en Europa todavía era bastante desconocido y que aún nos falta mucho a veces trabajar acá en Occidente.
Así es.
Y sin embargo, bueno, después tenemos por ejemplo a Nietzsche, que es posterior, que retoma mucho de Schopenhauer, que quizás se podría considerar el mismo antihegeliano, pero que de alguna forma también toma a Hegel para criticarlo, ¿no? Y que algunas críticas que le hace a Hegel después, a la luz de la actualidad, las podemos considerar como elogios, como aquella famosa frase de la Gaya Ciencia, según la cual no habría un Darwin sin un Hegel, criticando cómo permearon estas ideas filosóficas a la ciencia. Para Nietzsche eso era algo muy negativo, pues para nosotros nos resulta algo muy plausible, ¿no? Y el propio Hegel, sin renunciar a este ideal de progreso que tanto ha sido criticado después de tantas catástrofes del siglo XX, las guerras mundiales, el holocausto, por ejemplo, algunos autores como los de la teoría crítica pondrán en jaque a esta idea de progreso, de racionalidad, etcétera, pero sin renunciar a ella, ¿no? Algunos propugnan, por ejemplo, no los posmodernos, pero otros autores sí, por que el proyecto de la modernidad se logre, se acabe, que no renunciar a la modernidad, sino que es, más bien estamos en una modernidad mal lograda o inacabada, ¿no?
Que bueno, ahí también está el debate, ¿verdad?, de lo actual, que muchos señalan, aunque ya ha pasado un poco, ¿verdad?, también por las aguas con respecto a la llamada posmodernidad, ¿no? Pues ahí creo que se le debe mucho a Hegel, aunque ya también un Hegel a veces traspasado por otros filtros, ¿verdad?, como el de Marx, ¿verdad?, que sería muy importante de tomar la dialéctica del método, pero ponerlo en términos materialistas, ¿no? Algo que se va volviendo ya como lugar común, o como más bien como principio del sentido común del historicismo, ¿no?, del que tendríamos que partir, y no de las ideas abstractas, aunque decían, pues la abstracción de Hegel, decías muy bien, finalmente aterriza en la concreción, ¿no?
Así es, pues tenemos unas lecturas muy marxistas de Hegel, por la influencia que tuvo el marxismo en los proyectos políticos que sí llegaron a efectuarse en el siglo pasado, ¿verdad? que quizás hoy han fracasado, pero que han dejado, bueno, no, algo quedará allí, ¿no? Pero la Unión Soviética, la Yugoslavia, todos esos regímenes, pues cayeron o se transformaron, ¿no? Pero dejaron amplia huella en el pensamiento filosófico occidental, a pesar de las resistencias que había del lado del bloque capitalista, pues la izquierda era marxista por lo regular, ¿no? Entonces se valoró ampliamente a Hegel desde la relevancia que tenía para el marxismo y para la izquierda política, que yo creo que aún es muy fructífero desde esa perspectiva, pero no se limita a eso. También Hegel, como mencioné anteriormente, pues ha sido valorado por teólogos cristianos, por ejemplo, por antropólogos, entonces por psicólogos, desde otras perspectivas creo que todavía tiene mucho que decirnos, y que como tal vez le habría gustado al propio Hegel no tomar como Biblia, como dogma, como autoridad sus escritos, sus lecciones, sino como punto para seguir avanzando en el movimiento del espíritu.
Así es. Bueno, vamos a ir al corte de la mitad del programa, y ya les recuerdo que aquí en la página del Facebook del Pórtico de los Cínicos, como ya lo han hecho algunos, nos pueden saludar, comentar sobre el tema o plantear preguntas. Regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de regreso con el licenciado Luis Ernesto Dávalos, licenciado en filosofía, hablando de Hegel, el filósofo alemán, y la concepción que desarrolló de Dios. Por aquí nos saluda y comenta Vianey Mendoza, que dice: cuando yo estudié el seminario de Hegel, leíamos más a Marx y a Luis Villoro, por ejemplo, que al propio Hegel. Creo que en este sentido muchas personas conocemos más a Hegel por el marxismo. Pues sí, era lo que señalábamos, ¿verdad? Que ahí ya hay una versión, diríamos, Hegel versión marxista, que pues es muy legítima, ¿verdad? Porque sí es, quién sabe qué hubiera pensado Hegel, no hubiera tenido a lo mejor mucha simpatía, pero una derivación justa, ¿verdad?
Claro.
Y bueno, teníamos otro tema aquí al respecto en esta problemática de la idea de Dios en el sistema de la ciencia, de la filosofía que le llamas de madurez en Hegel. ¿Cómo se plantea ahí?
Bien, bueno, ya mencionábamos que una forma que podemos entender a Dios es bajo el concepto de espíritu absoluto, ¿no? En ese sentido, en la Fenomenología del Espíritu, la primera de las obras sistemáticas de Hegel, que él subtitula como Introducción al Sistema de la Ciencia, porque eso es lo que pretende ser, hace una especie de teoría del conocimiento Hegel. Su versión de la crítica de la razón pura, digamos, de Kant, que retomará algo, pero cambiará y agregará mucho, ¿no? Es toda una especie de odisea intelectual, un texto amplio, complejo, pero que de alguna manera podemos decir, también de acuerdo al título alternativo que esta misma obra tenía, es una ciencia de la experiencia de la conciencia. Esto es el recorrido para saberse a sí mismo qué hace el ser humano a lo largo de su vida y a lo largo de la historia, ya no solo como individuo, sino como especie, como humanidad. Desde la conciencia, pasando por la autoconciencia, por la razón, el espíritu, la religión, hasta el saber absoluto. Empezando en la conciencia por la certeza sensible, en la inmediatez del esto, y así haciendo un recorrido muy complejo hasta llegar al saber absoluto que representa la filosofía, que integra, que recoge, que reconoce no solo el final, no solo el principio, no solo uno de los momentos del conocimiento, sino este en su totalidad y en su devenir. Un devenir que es dialéctico y que por lo mismo el saber es dialéctico, y este va a ser para Hegel el método de la filosofía. Entonces, podríamos decir que Dios es esta conciencia del absoluto, del todo, que se cobra en el ser humano a lo largo de la historia, y según Hegel, pues será el mismo Hegel quien tenga la mayor conciencia, la conciencia más preclara, más elevada de la historia, porque es, como él dice en la conclusión de sus lecciones de historia de la filosofía, hasta donde ha llegado el paso lento del espíritu del mundo. Desde la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas en Compendio, que de alguna manera son un manual para las clases de filosofía dictadas por el propio Hegel, menciona en el parágrafo 1, en la sección introductoria, que la filosofía carece de la ventaja que favorece a otras ciencias de poder determinar sus objetos como dados a la representación. Esto es, que la filosofía, a diferencia de las otras ciencias, estas ciencias modernas que ya están despegando, que están siendo ampliamente aceptadas en el entorno intelectual occidental, la física, la astronomía, etcétera, ya tienen sus objetos definidos, sus objetos claros, la materia, las fuerzas, etcétera, pero la filosofía no. Y esto usted no me dejará mentir, quienes nos dedicamos a la filosofía no nos ponemos de acuerdo de qué es la filosofía, ¿verdad?
Así es.
Estudio filosofía, soy profesor de filosofía. ¿Qué es la filosofía? No sé, ¿verdad? Un lugar muy común.
Como diría San Agustín, si no me lo preguntas, lo sé, pero si me lo preguntas, no lo sé.
Así es.
Con respecto al tiempo, decía Agustín.
Así es. Podríamos trasladarlo nosotros al concepto de filosofía, ¿no? Hegel, sin embargo, sí decide enfrentar esta cuestión y ofrecer una respuesta. Lo hace en sus lecciones de historia de la filosofía y también en este parágrafo primero de la enciclopedia. Dice que si bien la filosofía no tiene su objeto definido como si las ciencias, también es cierto por de pronto que a veces tiene sus objetos en común con la religión. Que filosofía y religión comparten a Dios como objeto, en tanto que Él es la verdad y que Él solo lo es. Entonces aquí Hegel entiende a Dios como la verdad, y él decía en el prólogo a la Fenomenología del Espíritu que lo verdadero es el todo. Entonces Hegel también considera que la religión nos dice algo de verdad, pero que esto debe de ser superado, interpretado de manera racional, especulativa, por la filosofía, puestos los dogmas de la religión en concepto filosófico. Y de alguna forma, esto sería Dios en su automostrarse, un Dios que es el mundo mismo en movimiento, que toma conciencia de sí en el ser humano, en la historia. Y así interpreta, por ejemplo, Hegel dogmas de la religión, como lo es la cristiana, que para él es la superior de todas, como lo es la Trinidad. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues van a ser un reflejo para Hegel de la dialéctica, de este movimiento que es intrínseco, que es inmanente, que es propio a toda la realidad y que por lo tanto también debe de ser el método de la filosofía para conocer la realidad, que consiste en un momento dado de una afirmación, su contradicción o su oposición, que siempre viene dada, que le es inherente y que se le pone enfrente, y después su superación, lo que se ha llamado en términos de Fichte, no propiamente de Schelling, pero que nos ayuda a entenderlo, tesis, antítesis y síntesis. También Hegel en su enciclopedia la divide en tres partes con las que pretende dar cuenta, que él llama ciencias, esas tres partes, ciencias filosóficas, por eso el nombre de la enciclopedia, con las que él pretende dar cuenta de toda la realidad e integrar su sistema filosófico íntegro. La lógica, que estudia la idea como logos, y aquí, por ejemplo, retoma al principio del Evangelio de Juan, que en el versículo 1 inicia en argen ho logos, en el principio era logos, lo que se tradujo al latín como in principio era verbum, y ya pues al castellano en el principio era el verbo, la palabra. Pues para Hegel esto va a ser más bien la idea, la forma lógica del concepto que es propia de la realidad y que su conocimiento implica que demos cuenta de eso, no que nos inventemos o que ejerzamos una violencia sobre nuestro objeto de estudio, como de alguna manera proponía Kant con su llamado giro copernicano, ¿no? Según el cual el sujeto imponía sus categorías al objeto. Hegel en ese sentido valora más a los antiguos y dice, volvamos a las cosas mismas. Y bueno, después de la ciencia de la lógica vendrá la filosofía de la naturaleza y luego la filosofía del espíritu. La naturaleza, Hegel la entiende como un extrañamiento de la idea, como la naturaleza mineral, luego orgánica, la reproducción, etcétera, y finalmente el espíritu, que si bien se enmarca en la naturaleza en tanto que es, digamos, la conciencia del ser humano y su razón, la trasciende porque es capaz de dar cuenta de ella y en ese sentido se distingue de la vida inorgánica y de la vida del resto de los animales.
Así es. Te iba a preguntar qué tan conocedor estaba Hegel de las ciencias duras, diríamos, de su época, sobre todo de la física, porque este concepto de totalidad de la realidad, como sabemos, de alguna manera se iba a despedazar en el siglo XX, ¿no? Ya con la física contemporánea, pero en ese momento como que se veía a la realidad como un todo integrado, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Estaba él al día de los avances científicos?
Pues parece que no, que incluso no les tenía en gran aprecio, las veía como ciencias particulares que hablaban de algún aspecto de la realidad, pero su ciencia, su filosofía dialéctica, sería la que diera cuenta de toda la realidad y en ese sentido fuera superior a las ciencias. Su filosofía de la naturaleza de alguna manera se puede poner como que en oposición a la física de Newton y bueno, pues no hay manera de que le compita en ese sentido, ¿no? Y de allí Hegel es crítico de Kant, que Newton era su héroe. Schopenhauer, pues quizás también tenía un espíritu más cientificista, digamos, que Hegel y era más conocedor de estas cosas. Inclusive, cuando lo habilitan a Hegel como profesor en la Universidad de Jena, presenta una disertación filosófica, Dissertatio Philosophica de Orbitis Planetarum, disertación filosófica sobre las órbitas de los planetas, donde me parece que él defiende, de acuerdo a la dialéctica, que solamente puede haber planetas hasta Neptuno. Y a los pocos tiempos, a partir de cálculos matemáticos de Gauss y cosas así, se descubre Plutón. Y entonces como que los científicos dicen, bueno, pues ya no vamos a hacerle caso a los filósofos que andan con sus cosas raras de dialéctica, nosotros hagamos matemáticas y observación empírica para dar cuenta de la realidad, y se produce el divorcio definitivo, digamos, entre filosofía y ciencia, que yo creo que justamente son campos epistemológicos distintos, pero que con frecuencia deberán dialogar y ayudarse mutuamente, ¿no? Y bueno, hoy sabemos, por ejemplo, que Plutón no es un planeta, es un planeta enano. Uh-huh. Y bueno.
Bueno, aunque hubo ahí muchos reacciones en contra, ¿verdad? Porque resultó que era el planeta más popular, ¿verdad? Entre los niños, sobre todo.
Sí, y ahí vemos filosóficamente, por ejemplo, que muchas veces la ciencia que se las da de objetiva es más política que nada, ¿no?
Uh-huh. Sí, tiene que ver más con estos debates, diríamos, fuera de los parámetros científicos, ¿no?
Así es.
Ya vamos casi al último corte, pero entonces podríamos decir que este Dios filosófico de Hegel está derivado de la tradición protestante, pero a la vez se distingue de ella.
Sí, yo creo que es correcta esta afirmación. El propio Hegel lo podría considerar así. Porque justamente no cree estar descubriendo el hilo negro a partir de la nada, sino que es parte de este devenir del autoconocimiento de Dios, digamos, ¿no? Que se da en la sabiduría popular, los llamados por Hegel filosofemas, se da en las religiones y para Hegel más en el cristianismo que en las demás, y finalmente en la filosofía, desde la filosofía oriental, que reconoce Hegel, aunque dice no es filosofía in stricto sensu, hasta el pasando por los antiguos griegos, por los medievales y por los modernos.
Así es. Bien, vamos a ir al último corte del programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de vuelta hablando de Hegel y las concepciones filosóficas de Dios. Les recuerdo que pues ya se acerca la fecha de la entrega de los Óscares y ayer fue la de los SAC, que le llaman, de los actores, del sindicato de actores que vota entre ellos, pues ahí está muy definido la simpatía por esta película de Oppenheimer, que sí es buena. Yo diría que un tanto se engolosinó por ahí Christopher Nolan con el tiempo, pero cosas que se tendrían que analizar así fase por fase, ¿no? Pero vale la pena, claro está. Pero hay otras que también han tenido éxito, como La anatomía de una caída. Esa fue la ganadora también hace unos días, fueron los premios César en Francia, que se dice que son los Óscares franceses. Pues ahí sigue Días Perfectos, que es una de mis favoritas, aunque es una película minimalista, de película de Wim Wenders. Está esta comedia-drama Los que se quedan, que también vale la pena, creo yo. Pobres Criaturas, que pues también ha tenido mucho éxito. Ahora en esta entrega le ganó Lily Gladstone, la actriz indígena que sale en Los Asesinos de la Luna. Y está la película coreana Vidas Pasadas, perdón, que también creo que vale mucho la pena, así como la de Zona de Interés, que ya la había recomendado, sobre el nazismo. Y estrenaron una este fin de semana, Ferrari, pues son más bien de esos biopics, ¿verdad?, del creador de esta marca de automóviles, en una cuestión de drama. Bueno, me habías planteado tú cerrar un tanto con esta interpretación de izquierda y de derecha, ¿no?, de que se va a hacer del dios hegeliano. ¿Quiénes destacan ahí? ¿Cómo plantean sus puntos de vista, Luis Ernesto?
Sí, pues apenas murió Hegel, dejó una escuela, dejó muchos seguidores y muchas lecturas sobre su propio pensamiento. Uh-huh. A posteriori, David Friedrich Strauss los va a calificar como de derecha y de izquierda, y el propio Strauss lo podríamos identificar entre los de izquierda, junto con otros autores como Bruno Bauer, Johann Caspar Schmidt, Max Stirner, Arnold Ruge y los más famosos Feuerbach y Marx, que ya más distancia tomarán respecto del pensamiento de Hegel y elaborarán propuestas propias con gran impacto en la filosofía. En la derecha, pues tenemos otros nombres menos conocidos, como el de Carl Friedrich Güssel, Casimir Conradi, Georg Andreas Gabler, Johann Eduard Erdmann y Kuno Fischer, por ejemplo. Y bueno, ¿qué decían? La derecha, a grandes rasgos, proponía una lectura de Hegel para defender al Estado prusiano y los dogmas de la religión cristiana, como a partir del sistema hegeliano fundamentar el cristianismo y el Estado. Y bueno, en la obra de Hegel sí que hay elementos para hacer esta lectura, y como sucede en el caso de todos los autores y de todos los textos complejos y que dicen muchas cosas, con frecuencia se pueden extraer de allí consecuencias para defender una postura y su contraria, ¿no? Como ha pasado con tantos otros autores también. Mientras que la izquierda proponía superar al propio Hegel y superar la religión y superar el Estado en los propios términos de la dialéctica. Esto lo vemos de manera clara, por ejemplo, en Karl Marx, que considera, siguiendo a Feuerbach, que la religión consiste en una alienación de la esencia del hombre. Este concepto de alienación, que ya estaba presente en Hegel, bueno, acá se interpreta como poner fuera de sí lo que pertenece al ser humano, y decir que el amor, la creatividad, la bondad, la compasión no son atributos del ser humano, sino de un Dios trascendente, a quien se le debe sumisión, a quien se le debe de rezar, en quien están nuestras esperanzas, porque esta vida pues es horrible, ¿no? Y Marx critica eso, es famosa su frase de que la religión es el opio del pueblo, porque considera que cierra la posibilidad de una transformación de la realidad, que para Marx será esta la finalidad principal de la filosofía, como dice en la tesis 11 sobre Feuerbach, que los filósofos no han hecho más que interpretar la realidad, pero de lo que se trata es de transformarla. Allí disentiría Hegel. Hegel, incluso en el prólogo de la Fenomenología del Espíritu, dice que la filosofía debe guardarse de ser edificante. Y dice en el prólogo de la Filosofía del Derecho que el búho de Minerva o el mochuelo de Atenea no emprende el vuelo sino hasta el amanecer. O sea que la filosofía siempre llega tarde, que la filosofía no nos sirve para predecir el futuro, para decirnos qué hacer, sino para describir más bien lo que ya pasó, recurriendo a esta alegoría de Minerva o Atenea, la diosa griega y romana de la sabiduría, representada por un animal nocturno, el mochuelo, una especie de búho, de lechuza, que pues se despierta en el atardecer una vez que los acontecimientos ya han pasado. Y Hegel dice, así es como la filosofía se puede acercar a la realidad, más describiéndola y comprendiéndola que tratando de performarla, como sí propondría Marx, por ejemplo. La derecha, como conservadora, como defensora del Estado y de la religión, pues sería vista con mejores ojos por el Estado prusiano, sería incentivada sus cátedras, de derecha hegeliana de filosofía en las universidades, y el propio Schelling, ya viejo, habiendo producido un montón de cosas, ya sin el ímpetu que tenía antes, pues de alguna manera será como un profesor de derecha, de hegelianismo de derecha del Estado prusiano, con quien irá a tomar clases Kierkegaard, por ejemplo, porque pues Hegel era lo máximo y quería estudiar a Hegel en Alemania y pues saldría profundamente decepcionado de esas lecturas y esas maneras de impartir clase, y vendría justamente este llamado antihegelianismo o irracionalismo por sus propuestas, que van en un sentido muy diverso y que también me parece ofrecen elementos muy interesantes para tomar en consideración hoy en día, ¿no?
Así es. Pues interesante la visión también. Ahorita quisiera preguntarte, mientras agradezco a quienes nos han saludado, esta, podría decirse, relación entre Hegel y Stalin, ¿no? Que de alguna manera, de pronto, si la lectura que hizo de Marx y de los clásicos del marxismo, Stalin, estaba muy imbuida del espíritu, diríamos, hegeliano o no, ¿verdad? Porque ahí también se podría juzgar que había una lectura equivocada, ¿no? Ciertamente. Pero muchas gracias a Madari Monroy, a Roan Tico, a David Bitki, Enrique Mauricio Radillo, Aurora Morales, Rubén Hernández, Federico Ledesma, Javier Montaño, Julieta Falcón, Artemisa Palafox, Edmundo Estrada, Durruti de Alba, Susana Domínguez, Alf Rodríguez, Carlos Pegueros, Roberto Macías, Sara Serrano y Vianey Mendoza, que también por acá comentó Francisco Javier Hernández que el tema es muy interesante, que él recuerda la materia de filosofía en la prepa, dice, la dialéctica, la unión y la lucha de contrarios. Y Ernesto Gil también, por ahí, gracias por escucharnos. Ernesto, ¿cómo verías esto? ¿Sería injusto con la tradición filosófica, el planteamiento de Hegel, responsabilizarlo en parte de la versión totalitaria del Estado, sobre todo porque aquí pareciera que el Estado, como una entidad que se vuelve un monstruo, como decía Nietzsche, el monstruo más frío de todos los monstruos, y que va a ser el Estado comunista y fascista en el siglo XX, ¿no? ¿Habría ahí una raíz o fue una raíz perversa, digamos, la que estaría ahí conectada?
Pues sí, una interpretación sesgada ad hoc de Hegel, porque me parece del propio Hegel no se pueden extraer esas consecuencias. Hegel efectivamente dice en la filosofía del derecho, y esta es otra definición de Dios en Hegel, que el Estado es el Dios real. Lo podemos criticar, pero Hegel entiende el Estado como la realización de la libertad individual en armonía con la sociedad. Entonces, habría quienes dijeran, bueno, necesitamos un Estado fuerte que en principio restrinja las libertades para luego lograr esto, ¿no? Pero hay otros que de plano, sobre todo más en los totalitarismos de derecha, el fascismo, el nazismo, que dicen, pues el propio Mussolini tiene una frase, ¿no? La gente se ha cansado de libertad. Entonces, no creo que sea compatible con el pensamiento de Hegel. Y bueno, a propósito de que Federico Ledesma nos está escuchando, por ejemplo, entre otras personas, un saludo afectuoso para él y para todos. Él sabrá mucho sobre las lecturas de izquierda y desde Latinoamérica que se hacen de Hegel como posibilidad de filosofía de la liberación, también pasando por Marx, ¿no? Un pensador ciertamente eurocéntrico, en algún sentido conservador, que tiene mucho que decirnos para nuestra realidad concreta y nuestras luchas, así como de pues todos los condenados y los oprimidos del mundo, como se ha dicho.
Así es, pues ahí hay mucho que leer, analizar y debatir, ¿verdad?, al respecto.
Claro.
Por lo pronto, pues, Luis Ernesto Dávalos, te agradecemos mucho que hayas asistido aquí al Pórtico de los Cínicos.
Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos.
Y esperemos que pronto regreses. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les deseo un excelente domingo. Los espero aquí el próximo a las 12 del día.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.